La echamos mucho de menos la semana pasada, cositas del tour, claro, y este jueves recuperamos en Graffiti esta sección que tanto nos gusta y con la que tanto disfrutamos, Libros de Piscina. La trae Patricia Millán, ella es librera, escritora, amante de la lectura y con presencia en las redes mediante su página Relatos en Construcción. Patricia, ¿qué tal?
Muy buenas, arratsaleón.
¿Tema de hoy? ¿Qué título le ponemos?
Le hemos puesto Damas Inglesas.
¡Oh! Bueno. Patricia, muy solemne, muy pomposo suena esto, ¿no? Para estar aquí en la piscinita con
no.
este gorro que me he traído yo hoy, además.
Viene al pelo,
porque es un poco gorro de reina también, entonces claro.
Ah, bueno, entonces te va perfecto
vale,
el día.
Vale.
No, hoy lo que vamos a hacer es vamos a saltar, ¿no?, el gran charco, el charquito pequeñito.
Ajá.
Y nos vamos a ir a Inglaterra. Y nos vamos a ir sobre todo a la campiña de Inglaterra. Vamos a leer libros que yo creo que sí que encajan muy bien con la idea que la gente puede tener de libros de piscina. Van a ser libros muy disfrutables y con los que nos lo vamos a pasar genial.
Ah, vale, qué bien. Bueno, pues sacamos el té entonces, ¿verdad?
Vamos a por ello.
Venga. Bueno, pues Blur nos ubican, ¿no? Nos describen, ¿no? Esta campiña está con esta country house, ¿verdad?
Uh-huh.
Donde ubicamos hoy este libro de piscina. Has traído varias autoras, ¿no? Dos autoras, ¿verdad?
He traído dos autoras, sí.
Vale.
Las dos coetáneas, además.
Vale, estupendo. Y la primera de ellas es Daphne du Maurier, ¿no? Autora de Rebeca, la inolvidable novela e inolvidable peli de Hitchcock también.
Y a veces incluso podríamos decir que lamentablemente inolvidable película de Alfred Hitchcock, porque Alfred Hitchcock tenía muy, muy buen ojo y muy buen olfato para encontrar buenas historias. La mayoría de sus películas eran adaptaciones de novelas o de relatos. Y el problema es que a veces sus películas eran tan buenas, como es el caso de Rebeca, que la gente se olvida de la obra original.
Ay.
Y yo creo que es una pena. Y Daphne du Maurier, que nació en 1907 en Inglaterra, también ha sufrido un cierto olvido hasta cierto punto, aunque en los últimos años yo creo que estamos teniendo mucha suerte porque se están recuperando muchas de sus obras. Biblioteca de Carfax ha publicado una recopilación de relatos un poco en tono más gótico oscuro. Gallo Nero acaba de reeditar otra vez Los pájaros con ilustraciones de Pablo Gallo también.
Anda, Los pájaros, bueno, otra peli, claro, de Hitchcock. Hombre, esto se aleja, ¿no?, de lo que se puede considerar literatura romántica, Patricia.
Es que du Maurier fue considerada escritora romántica, pero de una forma bastante equivocada. Lo que sí que es verdad es que su prosa no se ajustaba muy bien ya al principio del siglo XX. Estaba un poco anclado el estilo en finales del siglo XIX. Pero yo creo que lo más llamativo de Daphne du Maurier, y los que no igual hayan leído el libro, pero sí que hayan visto Los pájaros van a entender perfectamente la idea, es que tenía un gran concepto de lo inacabado, de dejar esas historias en ese punto en el que el lector tenía que terminar de imaginar qué es lo que podía haber sucedido. Y con Rebeca también funciona así, lo hace maravillosamente bien. Rebeca está ya casi a punto de cumplir los 100 años. Bueno, le queda un poquito, una decadita todavía. Se editó por primera vez en 1938. La publicó Víctor Goyán. Y Rebeca, la gente cree que no, pero nos ha dejado un buen puñado de síndromes a nuestras espaldas. Aparte de que Hitchcock puso de moda o familiarizó el término Rebeca para esa chaquetita de
mujer con botones. Rebequita, fundamental para noches de verano.
En verano es perfecta, sobre todo por el norte. Igual por el sur no tanto, pero por el norte desde luego sí. Aparte de eso, bueno, tiene ese principio literario, que yo creo que es el principio que se explica en todas las clases de escritura, porque la película también empieza igual, con esa frase que es tremenda, y es ese: anoche soñé que volvía a Manderley. Porque Manderley es clave. Manderley era una casa de estilo victoriano, neogótico, y que ha creado un síndrome que está reconocido, que es el síndrome Manderley, que es este deseo que tenemos de ir a sitios que en realidad no existen. Que, por ejemplo, yo creo que puede ser muy bien ahora en vacaciones, ¿no? Cuando nos imaginamos nuestras vacaciones soñadas y fantaseamos tanto alrededor de las vacaciones que luego cuando vamos, eso no es así, la realidad no se corresponde con esa ilusión que tenemos, ¿no?
Ay, me viene a la cabeza Honolulu, ¿no? Que dices, ay, Honolulu, qué guay, luego ves y se pone un poco Avenidor, por ejemplo.
No sé, no he estado.
Yo tampoco, pero cuando ves las fotos dices, vale, bueno, que estamos con Manderley, sí.
Sí, entonces Manderley nunca fue, Manderley no existía, pero Daphne du Maurier nos consiguió hacer creer que existía. Yo creo que es algo maravilloso porque es como un personaje más de la novela, una mansión rodeada de jardines imposibles, con olor constante a distintos tipos de flores, que además la recorría un paisaje que bajaba hasta la orilla del mar, que había un embarcadero, o sea, era una cosa absolutamente maravillosa. Sí que estaba inspirada un poco en las country houses, que eran tipo Breisgau, que en aquella época estaban un poco en decadencia, porque claro, mantener eso económicamente pues era un pastizal, y la aristocracia no siempre estaba para esos despilfarros.
Claro, normal.
There is a house in New Orleans, they call the rising sun. It's been the ruin of many a poor girl and guy. I know I'm one.
The House of the Rising Sun, la casa del sol naciente, en versión de Lauren O'Connell, para seguir hablando de Manderley, ¿no? La casa de la novela Rebeca, Patricia.
Manderley no estaba en Nueva Orleans, evidentemente. El interior de la casa que describe Daphne du Maurier estaba inspirado en Milton Hill, que era la casa en la que ella ha vivido de pequeña, pero el exterior posiblemente se acercaba a una casa llamada Menabilly Manor, que era una mansión de estilo georgiano en Cornualles. Ella conoció la casa en 1926, veraneando con su familia, y la alquiló casi 20 años más tarde, en 1943. Y de hecho aprovechó el dinero que ganó con la adaptación cinematográfica de Hitchcock para poder alquilar esa casa.
¡Qué bueno!
Que fue donde vivió durante 25 años hasta que el contrato de alquiler expiró. Entonces, a mí me parece también maravilloso ese síndrome de Manderley, de un espacio que no existe y que ella lo ha creado de la nada en la ficción y luego lo ha convertido en realidad, en su vida.
¡Qué maravilla!
Como fascinante. Pero bueno, es una casa donde se crea un clima de ansiedad y tal, que vamos a ir contando, y que no es el único síndrome, además, del que habla la novela.
Claro, porque el síndrome de Rebeca, ¿no?, que se utiliza en psicología, pues surge también, ¿no?, de esta novela de Daphne du Maurier.
Eso es. El síndrome de Rebeca es sentir celos por la expareja de tu pareja actual. Esa sensación de celos por las parejas anteriores de tu pareja.
Ajá.
Porque, bueno, en Rebeca, la protagonista, que hay algo muy interesante, es que nunca vamos a saber su nombre, jamás se menciona su nombre, y es muy intencionado, tampoco sabemos su edad, solo sabemos que es 20 años más joven aproximadamente que su marido, y es una joven acompañante de una mujer, que esa mujer además representaba muy claramente esa sociedad aristocrática de la nueva ola, la nueva sociedad aristocrática americana, estadounidense, que por ejemplo los que hayáis visto Titanic, esa señora que grita todo el rato, sí, que todo el rato llamaba la atención, que necesita meter sus narices en todas partes, esa idea, ¿no? Y bueno, pues esta chica que era su acompañante conoce a Maxime de Winter, un aristócrata, el dueño de Manderley, que es viudo, unas circunstancias un poco raras, y que, bueno, pues tienen una especie de noviazgo relámpago, se casan y se trasladan a Manderley. Ella es muy joven, es muy inocente, tiene muy poca experiencia en la vida, y lo que se encuentra es con una casa donde la anterior dueña, la primera señora de Manderley, ha colapsado totalmente el espacio físico. Se hizo con la casa, todo se hace como ella quería, y entonces es una señora que está ahí, pero que no está, y es como un fantasma.
Ay, qué miedo. Hombre, Rebeca es una novela de fantasmas, pero que en realidad no tiene fantasmas, ¿no?
No tiene fantasmas, y además tiene un final muy interesante y bastante controvertido, que desde el punto de vista actual Nos puede resultar incluso un poquito sorprendente, pero yo creo que sobre todo lo más interesante de Rebeca, de la novela, es que nos mantiene en vilo a lo largo de todas sus páginas, que nos traslada a esa época, que nos evoca y que genera una tensión que va como creciendo poco a poco, que no sabes muy bien de dónde viene y que es maravilloso. El camino hasta llegar al final es fantástico totalmente. Y bueno, pues al final es un poco esa misma idea que había trabajado en Los pájaros con anterioridad. Uh-huh. Los pájaros es una novelita, es un relatito corto, una novela muy corta, pero que aquí, vamos, Rebeca es puro esplendor, lo lleva a lo máximo.
Bueno, qué maravilla, ¿no? Rebeca, una lectura, como dices, me ha encantado además cuando has dicho que sí que van a ser libros de piscina, ¿no?
Sí.
Y este de Rebeca puede ser.
Sí.
Vamos con el siguiente, ¿te parece?
Venga, vamos a por el siguiente.
Vamos allá. Hombre, grande Jessica Fletcher, nos encanta. Se ha escrito un crimen, es su sintonía y nos sirve, ¿no? Para adentrarnos en el segundo libro, en la segunda novela británica que nos trae hoy Patricia Millán.
Sí, vamos a hablar de Josephine Tay. Yo no sé por qué, pero en mi cerebro cuando leo las novelas de Josephine Tay, yo veo a Jessica Fletcher a veces también por ahí. Y ya sé que Jessica Fletcher también es americana, pero es esa zona de la Nueva Bretaña que también tiene cierta relación con la Bretaña antigua, ¿no? La editorial Hoja de Plata, que es una editorial asturiana con mucho sentido del humor,
maravillosa, sí.
Ha creado un lema del verano, y es que no hay un verano sin Josephine Tay.
Oh.
Y muy fieles a ese lema, están publicando una novela suya cada año, algo de lo que nos alegramos muchísimo todos los que la leemos, porque todos los años esperamos con ansia la novela de Josephine Tay. Queremos una novela de Josephine Tay. Editorial que también tiene otras ideas muy bizarras, pero que funcionan muy bien, como una bolsita que tienen adorable, que es negra, con unas letras en azul que pone "abre un puto libro".
Claro
y
sí.
Nosotros estamos también muy de acuerdo con esa bolsa.
Sí, claro.
Así que les queremos muchísimo porque son maravillosos. Y el segundo libro del que vamos a hablar es el último título que han publicado este mismo año de Josephine Tay y que se titula Amar y ser sabio. Es la última novela de esta autora escocesa que se suma a otro buen puñado de historias deliciosas que son, podríamos llamarlas, que tienen un encanto sutil, que son inocuas en cierto sentido, no hay grandes dramas, no hay gran acción, no es trepidante, pero que es, no sé, yo lo equiparo a que haces dieta todo el año y un día al año te comes un pastelito.
Ay.
Y ese pastelito es lo más rico del mundo.
Ay.
Y lo disfrutas y no te va a afectar a tu dieta, tú vas a seguir estupendamente, pero jo, qué
pero
bien te lo has pasado con ese
pastelito.
Pues
sí.
Para mí Josephine Tay es ese momento pastelito ahí.
Ajá, vale.
Entonces leer a Tay es un placer, te lo pasas muy bien con ella. Josephine Tay, que realmente es un seudónimo, nació en Inverness en 1896 y se llamaba Elizabeth McIntosh. Josephine Tay viene del nombre de su madre, que era Josephine, y del de su abuela, que el apellido era Tay.
Ajá.
Usaba muchísimos seudónimos. Usaba este, el de Josephine Tay, usaba Gordon para obras de teatro.
Anda.
Y era muy celosa de su intimidad, apenas daba entrevistas, nadie sabía, intentaba como mantener a sus conocidos en bloques separados para que no se conocieran entre ellos, ella en su mundito, haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, a Josephine Tay lo que se le daba maravillosamente era eso, llevarnos a espacios cerrados en la campiña, a espacios físicos reducidos, donde, bueno, los tiempos son muy lentos, la gente hace sus tareas, pero hay mucho tiempo también para murmurar, para ver qué hacen los demás, para crear cierta intimidad de grupo, ¿no? Que es algo que pasa mucho en los pueblos, que igual en la ciudad estamos más apiñados, pero al mismo tiempo somos más anónimos.
Sí.
Y en cambio en los pueblos hay un poco más de espacio, pero todo el mundo conoce a todo el mundo.
Sí, parece que no pasa nada, pero siempre hay alguien detrás de la ventana,
siempre.
Mirando. Claro, entiendo muy bien con todo lo que has descrito, que te acuerdes de ser escrito un crimen, claro. Bueno, ¿cuál es el lugar, el pueblo inglés al que nos lleva esta novela de Josephine Tay?
Pues en el caso de Amar y ser sabio, nos vamos a ir a un pueblecito que se llama Salcot St. Mary. Es un pueblecito que ha pasado de ser el típico pueblo rural a estar un poco invadido por miembros destacados de la cultura londinense. Tenemos escritores, dramaturgos, tenemos actores, bailarines. y que, bueno, que han convertido el pueblo en una especie de mezcla muy rara entre la gente local que se dedicaba, pues, a sus huertas y su ganadería y poco más, a tener así una serie de personajillos bastante excéntricos que de vez en cuando, pues, aparecen por la taberna también a tomar algo, ¿no? Que es lo normal. Y allí es donde se va a tener que desplazar nuestro protagonista, que es nuestro inspector Alan Grant de Scotland Yard, porque como no va a haber una novela con su inspector. Y bueno, pues va a investigar la desaparición de un joven fotógrafo americano, también estadounidense, que se llamaba Leslie Shirley, al que ya había conocido momentáneamente. De hecho, le había presentado a una de las dueñas de la casa de St. Mary. Y bueno, es un personaje, el de Leslie, que a pesar de que está prácticamente desaparecido toda la novela, por lo visto ejercía cierta atracción extraña en la gente, ¿no? Como que la gente se sentía cómoda con él, pero al mismo tiempo había cierta sensación de rechazo, como que algo no encajaba bien, ¿no? Y yo creo que Tay, sobre todo, tiene una serie de novelas muy de personajes psicológicos, define muy, muy bien a todos los personajes, los secundarios son igual de importantes que los protagonistas. Sí que es cierto que un poco también era bastante generalizado en la época, son personajes como muy estáticos, o sea, no cambian de opinión, su forma de ser en la página 1 es la misma que en la final de la novela.
El desarrollo, la curva del personaje parece que no.
Eso es, hay otros autores que manejaban mucho mejor, pues que según pasaban cosas, las circunstancias de los personajes cambian y por lo tanto pues también puede cambiar su visión de la vida. Claro. En el caso de Tay son bastante más firmes, ¿no? Pero aún así les coges cariño a todos, a los que son un poco más tontos, a los que son un poco más listos. Todo el mundo es como muy entrañable y todo el mundo tendrán ganas de conocerle, algunos igual solo por un momentito, saludar y salir corriendo,
vale,
¿no?
Pero y bueno, tomar un té o una pinta con quienes nos caigan bien, claro.
Y ya está, efectivamente, y
porque
poco más.
Parece que también hay lugar para el humor, ¿no? En esta novela de Josephine Tay, Amar
sí,
y ser sabio, ¿no?
Tay tiene el sentido ese británico del humor, que es un sentido del humor como bastante, bastante... y sutil, no es un sentido del humor de carcajada, no se vamos a echar unas risas con ella, pero sí que es cierto que tiene una ironía y que a veces mete unos zascas bastante, bastante interesantes, o sea, donde pone el ojo, ella hace que sus personajes ahí metan un poco un golpe. Estaba pensando, hay algún momento en el que comenta, ojo, pues tú no escribes poesía, dice, yo no. ¿Cómo que no? Todo el mundo escribe poesía, ¿no? Oh. Como esa idea de que la gente escribe poesía como si la poesía fuera lo más fácil del mundo y no importara, cuando en realidad no es así.
Claro, para nada.
Hay algún otro párrafo también donde pues el inspector Grant critica un poco que la pareja, bueno, la mujer, la esposa de uno de los personajes secundarios, dices que parece un conejo, no se dedica más que a criar, y dice, a una mujer le interesará algo más que estar todo el día criando hijos uno tras otro, ¿no? Ajá. Entonces, quiero decir que, bueno, para la época que era, pues de vez en cuando ese tipo de comentarios, con un poquito de mala baba, pero muy bien integrados en el resto del texto, como que funcionaban muy, muy bien, ¿no? Y bueno, entonces te deja esa sensación muy agradable. Es como, ¡ay, qué bien! Qué...
¡Ay, pues qué más queremos, chicas, ¿no?
Nada,
qué
poco
qué
más
sensación
podemos
es agradable.
Seguir.
Pues Rebeca, de Daphne du Maurier, y Amar y ser sabio, de Josephine Tay, los dos títulos para nuestra piscina, los libros de piscina que esta semana nos ha traído Patricia Millán. Pues un súper placer, como siempre.
Un súper placer, y la semana que viene más sin ti, según me han dicho, ¿no?
Sí, me voy de vacaciones, compañera.
¿Te vas de vacaciones?
Me voy de vacaciones. Me voy con unos cuantos libros, ¿eh? Y recomendaciones tuyas.
Nos das envidia un poquito también, ¿eh? Pero bueno, voy a venir muy a gusto la semana que viene.
Claro, estarás súper bien acompañada aquí por el equipo de Graffiti, faltaba más. Un enorme placer, Patricia.
Hasta la semana que viene a todos.